decir todavía de quién se trata para que se caigan para atrás como condorito. Este programa es cortesía de Creativity 305, ideas para soportar tu marca. No pierdan de vista esa lo que eso significa, soportar tu marca. También de Humboldt International. Ellos dicen, naveguemos juntos hacia el futuro. Es una universidad online, ¿verdad? Así es. Naturalmente, Pangea Academy, que mantiene sus cursos de locución y de actuación. Estamos totalmente a sus órdenes. Comuníquese con nosotros y hágase un excelente locutor. Y Aprendo Marketing, que es de nuestro querido amigo y confraterno Diego Calvo.
Gracias, gracias.
Exactamente. Diego mantiene esa... Ese es un curso.
Un instituto de marketing digital.
Ah, ok. Bueno, él habla para ustedes.
No me baje la categoría.
Hoy tenemos con, bueno, aquí los dueños del programa. Wow. El señor Eduardo Sevilla.
Buenas, buenas, buenas. Aquí estoy.
Ajá. El señor Diego Calvo.
Por aquí. Gracias.
Mi querida Sabrina. Ella se ríe porque yo decía otro nombre.
¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy?
Bien, estamos acompañados.
Allá vamos, me alegra.
Este sábado maravilloso que así abre las puertas a Pangea FM con este programa. Ah, no, ellos están desde temprano, pues nosotros ahora son las 10 de la mañana, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, no, ya hace rato que ustedes están en sintonía de Pangea. Y bueno, un servidor, este señor que lo que hace es hablar y hablar y hablar. Señor Eduardo Serrano, que no es señor, pero sí es Serrano. Ok. Hoy les decía, tenemos, ibas a decirme algo, dime. No. Tenemos un invitado especial, Eduardo y Diego.
Sí, Sabrina, sí, maravilloso, es una...
Un hombre del cual nos sentimos muy orgullosos por su talento, por su gran condición de artista. Pero hoy lo vamos a comprometer con un tema que sé que él va a dominar muy bien, que tiene una relación profunda con la publicidad.
Por supuesto que sí.
Eso que ustedes escuchan al fondo es la afinación del cuatro. El cuatro es un instrumento musical que nosotros en Venezuela lo hicimos nuestro, pero el cuatro tiene sus orígenes en Europa.
En Europa, yo pensaba que era, porque el colombiano dice que es de Colombia, el venezolano que es de Venezuela. No.
Además, el cuatro es una herencia directa de la guitarra, ¿verdad? Y solo que el cuatro, por tener cuatro cuerdas, se llama cuatro y la guitarra tiene siete. Pero es el mismo principio, un instrumento de cuerda maravilloso. Que muchos
¿Y tú crees, Eduardo, que el invitado de hoy sepa tocar ese instrumento, chico?
No sé, yo tengo mis dudas.
Yo también.
Tengo mis dudas.
¿Tú qué piensas, Diego?
Pero bueno.
No sé, yo lo vi que lo estaba agarrando al revés.
Y lo veía, así como que será esto.
Sí, 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 sí.
Bueno, ya no más suspenso.
El huequito va para adelante.
Sí.
Adelante, adelante.
El orgullo de tener con nosotros a una persona que ya forma parte del grupo de Pangea FM es nada más y nada menos que el Pollo Brito.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Y el Pollo! Oye, yo nunca me había parado tan temprano. Y además que menos mal que el director de esta emisora, lamentablemente es zurdo. Lo lamento por los zurdos que nos están escuchando. Pero llegué aquí y yo dije, Dios mío, no traje mi cuatro. Y tú sabes que si yo no traigo el cuatro es como si me faltara un dedo. Pero menos mal que Edgar tiene un cuatro aquí a los zurdos y a los
derechos. A los zurdos y a los
derechos. Menos mal que había uno a los derechos. Más que le voy a regalar uno. Este lo traté, pero este es bueno porque es un cuatro, ¿cómo se llama eso? Parrandero.
Ajá. Ah, sí.
No es como los cuatro ahora que de ahorita que son más, un poco más aguitarrado, ¿no?
Más acústico,
es como,
no sé,
como decir, es como decir un cuatro de concierto, ¿no? Mm. Y nunca se había visto eso. De hace un tiempo para acá ya hay, bueno, agradeciéndole a muchos luthiers, pero esto es un cuatro que le falta que diga recuerdo de Venezuela. pero me está salvando la vida para
sí,
que
sí, sí.
Bueno, bienvenido, hermano querido del alma, no. Bienvenido, y para nosotros es un orgullo tenerte.
Efectivamente,
muchas gracias.
Efectivamente, tenemos muchas preguntas para ti. Tenemos que hablar un poco de la publicidad. Ese es nuestro tema.
Correcto.
Y fíjate, Pollo, cuando uno se concentra en esto de la publicidad, una de las preguntas que se hacen, ¿verdad?, es ¿cómo se promociona un artista, chicos? ¿Qué hacen tus promotores? ¿Qué crees tú que que signifique eso a la hora de presentar un concierto tuyo o de toda tu experiencia en el tema de la música, en el tema de las presentaciones? ¿Cómo crees tú que se maneja eso? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que todo se basa no solamente en la música, sino en el arte de la demostración, ¿no? Si el actor no demuestra que es buen actor y que uno se... O sea, hay momentos que tú dices, oye, ahora, ese actor, y lo digo así porque está Eduardo.
Porque está Eduardo.
Este actor lo odio. este actor es un amor, o este actor lo odio, pana, pero puede ser que en la novela pasada es un hombre tan
malo en ese papel.
Tan
que
malo ahora porque es tan adorable y tan gentil, ¿no? Y yo creo que eso de eso se trata. O sea, el artista ahora ha cambiado mucho, pero el artista tiene que demostrar. Puede ser que le falte algo, a lo mejor no es muy afinado, a lo mejor no toca un instrumento, pero si demuestra que es un gran artista. De hecho, nosotros mundialmente tenemos artistas reconocidos que no tienen una gran voz.
Ah, sí, claro.
Y yo no sé si me está escuchando, pero Julio Iglesias. No, pero lo digo así, o sea, y Julio Iglesias logró tener, o sea, hay conciertos en Rusia de 100,000 personas. Entonces yo creo que hacerse publicidad uno como artista primero tiene que demostrar que es un artista. Ah, pero ¿tú qué haces? Bueno, mire, yo canto, o bueno, yo compongo, o yo bailo, o yo actúo y todo eso. Yo creo que se basa en la demostración.
Mira, ¿y tú no crees que pasa mucho que hay gente muy talentosa que, a pesar de tener gran talento, pasa por debajo de la mesa, quizás porque le faltan algunos ingredientes en su labor? A lo mejor eres eres un gran talento, pero no eres tan talentoso promocionándote. Incluso creo que también lo hay bastante, depende, al contrario, y es más notable.
Es que la gente que lo maneje también muchas veces.
La gente que no es tan talentosa, pero es su gran talento, es construir una marca. Y a veces tú ves gente que tú dices, oye, de verdad no me parece tan talentoso, pero qué bien te vendes.
Sí, yo creo que hay muchos artistas así, muchísimos artistas. Incluso, por ejemplo, en el mundo urbano, ¿cómo se llama? Pitbull.
Uh-huh, claro.
Es conocido como un gran negociador y decir, mira, esto es lo que va, esto no va, no, porque esto no funciona, y lo logró. Porque nunca nadie te dice, mira, Pitbull es un gran cantante, pero sí te dice, oye, mira, es un artista.
Sí, un artistazo, definitivamente.
Como sea, ¿no? Hay otro que yo no digo eso, sino que es la cosa mediática. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo creo que cuando tú oyes como, aunque sea otra época, cuando tú escuchas la historia de Oscar de León,
wow,
que vienen de un taxista y que doblaba bolsas, incluso que el abuelo de mis hijos estuvo en la compañía donde él doblaba bolsas con él. Y ahora fíjate lo que es Oscar de León, ¿no? Igualmente Rubén Blades, igualmente muchísima gente. Entonces yo creo que uno tiene que... tú nunca dices, no, es que a mí no me apoyan. O sea, el ingeniero, un ingeniero o un arquitecto dice, no, es que yo no logré porque a mí nadie me apoyó. Bueno, tú estudiaste para ser arquitecto.
Tú lo desarrollas,
no para que te apoyara.
Exacto, no para que te apoye.
Tú buscas la manera que la gente esté contigo. Porque la cosa artística es...
No es un negocio fácil, ¿verdad?
Sí, no es fácil. A lo mejor nosotros tenemos un molde de artista donde más o menos tiene que tener postura, tiene que ser medio bonito, tiene que cantar bien, tiene que vestirse de esta manera. No a lo mejor como en Brasil. En Brasil que puede venir una persona con una batola.
Y perfectamente y un tronco artístico.
Sí, entonces es muy difícil promocionarse, además que venderse uno. ¿Cómo tú peleas con el ego diciendo, mira que yo soy demasiado bueno? Bueno, para, escúchame, que yo soy bueno. Pero, entonces tú tienes que buscar a otra persona para que diga, mira,
él es bueno.
Claro, él es bueno, claro. Pana, mira, escucha a esta persona. Pero uno nunca deja, yo creo que el artista, y voy a pecar por ahí un poquito de egocentrismo, pero el artista es uno de los pocos, ¿cómo se llama? De los pocos trabajos que tú haces, que tú logras hacerlo, incluso gratis.
Claro.
Pues yo creo que cuando tú haces un trabajo gratis porque tú amas esa profesión. O sea, sí, tú dices, pana, pero ya va, pero mira, papá, te presento a mi novio. ¿Y tú qué eres, novio? Actor. ¿Actor de dónde? No, yo estoy haciendo obras. Ajá, pero ¿Pero de dónde? Igual como músico. Ay, ay. ¿Músico de dónde? No, yo toco un grupito. Entonces, siempre va a estar así, pero no hay nada que salve más que el arte. Lo creo yo. Claro. A uno como músico.
El talento propio.
Lo salva la música. O sea, a lo mejor, Eduardo, si está triste un día o está, qué sé yo, o quiere hacer algo, agarra un libro o lee algo o ve una película y se mete en los personajes, todo eso, ¿no? Pues es que yo estoy, oye, orgulloso de ser artista y lo defiendo, por supuesto, a capa y espada.
Ahora, yo en todos los negocios siempre he visto, y el arte, entre otras cosas, es un negocio, porque tenemos que, como dicen aquí, pagar los biles. Al final del día, todos tenemos pues que generar los medios materiales de vida. Yo he visto que en todos los negocios, sobre todo en los negocios grandes, cuando se ven hacia atrás, cuando uno ve el pasado, hay un momento que uno dice, clave, que uno dice, aquí todo cambió. Desde el momento que yo cerré este trato, desde el momento que yo abrí esta tienda, desde el momento que yo hice tal campaña, todo cambió. Y ese fue como el cohete donde de ahí en adelante todo fue más fácil. Si tú tuvieses que recordar ese momento en tu carrera, ¿existe uno que tú digas, oye, cuando yo hice tal cosa, eso me convirtió en una marca?
Sí, realmente yo venía haciendo, yo grababa cuñas de publicidad, ese era mi trabajo. Yo, además de estar en una orquesta sinfónica, hice varios trabajos. Pero al final, lo que me mantenía a mí era hacer cuñas.
Jingles.
Jingles de
promocionales.
Promocionales, de Banesco, de bancos, de que se están mairense, de Diablito. O sea, todas esas cosas y haciendo voces diferentes.
Uh-huh. Okay.
En un momento, Enzo Casella, no sé si lo conocen, dice, cuchi, pero yo necesito sacar algo porque quiero hacer algo para la radio, porque ahorita se viene de moda otra vez el uno por uno. Y yo, ¿pero qué quiere? No, yo necesito algo que sea como Carlos Baute, pero no. Le digo, bueno, mira, yo no podría ser Carlos Baute porque era, sí, eran los instrumentos del pop y del rock prestados a la música venezolana. Llanera,
sí.
Entonces yo le digo, mira, yo no, a mí no me gusta cambiarle tanto la cosa. Vamos a buscar un ritmo afro-venezolano y le ponemos la batería y la guitarra eléctrica dentro de lo venezolano, pero haciendo su mismo género. Entonces yo mezclé el pop, que era batería, guitarra y bajo,
claro,
y mezclé un ritmo afro-venezolano. En esa época estaba de moda, tengo la camisa negra, tengo la de Juanes.
De Juanes.
Uh-huh. Yo cuyo la camisa negra, la casita bella.
Vamos a ver.
Yo, vale, vamos a, entonces.
Vamos a ver cómo es.
Yo decía, oye, ¿cómo hago? Yo digo, ¿cómo hago? Bueno, que conste que este es el 4 de Edgar. Y yo decía, oye, ¿cómo hago para que se mezcle algo venezolano, incluso en el arreglo, con algo novedoso? Que a los muchachos, porque siempre decían,
sí, que le gustara a todas las edades. En aquel momento la música venezolana era para gente más adulta.
Entonces yo decía, cuye, si el pop es, entonces yo decía, bueno, voy a meter Sangueo de San Millán, y el arreglo era como si fuese un gabán. Porque el gabán es.
Es verdad.
Y esa es la entrada de ese tema. O sea, todo tiene su porqué, ¿no? Y se puede bailar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se tocan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Lo latino entraba cuando venía el coro. Ayo, ayo. Que si tú vienes a ver, tú te pones a ver y metes una conga y es como si fuese una salsa. Ayo, ayo.
Es increíble, ¿verdad?
Entonces, todo era una mezcla. Y dije, mira, yo creo que esto puede funcionar. Yo me voy de viaje para Edimburgo y duro 35 días. Y cuando yo llego, Enzo Casella ya la tenía en primer lugar.
¿En serio? Ah, ¿tú
y
no
ya
sabías?
Yo cuando llego a Venezuela, yo ya era otra persona.
Era famoso, pues.
O sea, yo decía, oye, pero no puede ser. Mira, en primer lugar, Pollo. Yo, ¿qué? Yo tenía que decir, oye, mira, este es Rafael Vito el Pollo. No sé quién es este. Oye, que yo canto. Quiero comprar.
¡Oye! ¡Era así! Tenía que hacerlo de esa manera.
No, y además, hoy por hoy, mi marca y el sello era. A mí me pasó como cuando Shakira le dijeron que no cantaba nada, cuando a varios artistas lo rechazaron. A mí me dijeron.
Shakira, lo que pasa es que no se le entiende.
Sí. Una cosa así, pero realmente conmigo pasó, era que vamos a quitar el pollo, porque el pollo es una cosa como que, uy, muy, muy como que de llano, o muy campesina, o muy, pero oye, Rafael Brito, así como Nino Bravo.
Exacto, un nombre, pero profundo.
Porque yo me acuerdo que en su casa le decía, mira, así como Nino Bravo, y yo le digo, pero es que él no se llama Nino tampoco, ¿me entiendes? O sea... Entonces me dice, no, pero... Y poco a poco tratamos de quitarle el pollo, incluso que en estos días con Daniel Sarco, en la primera vez que me presentó en Sábado Sensacional, dice, bueno, yo creía que él se llamaba el pollo, pero ahora no se llama el pollo, ahora se llama Rafael Brito. Y salgo yo a cantar y ya en ese momento ya cambió mi vida
totalmente. O sea, que en ese momento en que tú viajaste, ya te habían puesto en los primeros lugares y tú ni te habías dado cuenta de todo ese...
No, y cuando yo regresé, esfuerzo. Yo decidí que yo tenía que hacerme, no famoso, sino que yo quería, y todavía lo pienso, quiero hacer una referencia del artista venezolano. O sea, eso es mi meta.
Tu propósito.
Ese es tu propósito. Sí, ese es mi propósito, es correcto. Mi propósito de decir, yo quiero ser... Oye, que la gente, en el momento que ya yo no esté aquí, tú le digas, mira, el pollo, no, porque el pollo fue tal persona.
Así como Simón Díaz, pues, hizo en su momento.
Como Simón Díaz, como Aldemaro Romero, como tanta gente, ¿no? O sea, ese es mi propósito. Ahora, ahí vamos.
Me dijiste que estuviste mucho tiempo y que empezaste tu carrera como músico haciendo jingles, ¿cierto?
Sí.
Y eso, evidentemente, a lo que atrae este tema... No, pues me causa cualquier cantidad de dudas. Sí. Dime una cosa, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que es lo que hace que un jingle resalte, se pegue, así como el de Coca-Cola? Oh, 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 oh. O el de Nokia. Esa firma, ¿cómo se logra eso?
Oye, yo creo que con la sencillez, o sea, para poder mover masas. Así como Radio Rochela decía una frase y se pegaba la frase.
Claro.
¡Cosh! O sea, cuando decían ¡Cosh! Que en vez de decir la grosería, era eso y la gente ya se lo aprendía. Yo no me acuerdo cómo era la de Cante B.
Yo también estaba tratando de acordarme la de Cante B. Yo me estaba acordando de la de Cante B, que creo que se parece a la de Nokia. Era.
Vanesco son dos notas, como una cosa así, y canta ver a King con una cosa así.
Ajá.
Sí, algo así. Igual como yo soy muy amigo de Chuchito Sanoja, que creó muchos jingles y fue uno de los que hizo Melody, me lo dijo mi mamá, imagínate.
Wow.
Entonces yo, ahora todo ha cambiado. Ahora yo no sé si es positivo o negativo eso, pero realmente yo he estado en reuniones donde la gente creaba y decía, no, mira, quítale esta nota, ponle esto, a ver, vamos a ver, cuando llegue el creativo, entre comillas, el creativo, pónmelo para ver, y el creativo le decía a Alonso Toro, es que me suena como lejano. Pero necesitas volumen. No. O sea,
desconectado.
Suena como lejano. Y Dios mío, qué lejano. O me suena azul. Me suena como, o sea, es difícil hacer una publicidad. Es muy.
Pero vamos a ver algo. Tú tienes la memoria. ¿Crees tú que puedas hacer alguno de los jingles que te tocó hacer en este momento?
¿Cómo era el que hacía?
¿Cuál?
El gran sabor del restaurante.
La estancia.
Ah, no, mira esto. Eso fue Ali Agüero.
Ali Agüero, exacto.
Ali Agüero hace.
Ah, yo pensé que solo cantaba.
No, solo en la estancia encontrarás.
el buen sabor de un restaurante.
Yo pensé que era... Eso fue la maqueta. Y era para que lo cantara.
Ah,
¿cómo se llama? Guillermo Carrasco.
Ah, ok.
Y quedó así. No, 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 pero ya va, mira. Y Ali Agüero, que era en ese momento el director de Los Cuñados. Bueno, siempre ha sido el director de Los Cuñados, pero en ese momento le decía, no, 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 pero es que eso está desafinado. Eso hay que hacerlo. No, yo quiero esa.
Claro, es que fue perfecta, de hecho.
Es correcto. Y esa cuña quedó.
Años, pero años. Es más, yo no me atrevería a asegurar que todavía la mantiene.
Asegúralo, sí, claro. Porque es así. Asegúralo porque es así. Yo escucho, desde volvió. Aquí yo escucho en Venezuela, pero por internet, y se escucha.
Oye, no,
¿cómo no te has acordado?
No sé. Pero por lo menos Ali Agüero hizo otra versión y volvió a pegar. Solo me gané, no di las flores.
La versión larga.
Que te encontrará. Solo en la estancia encontrará el buen sabor del restaurante.
Y fíjate que ahí es donde se ve el papel de cómo, cuando uno está haciendo estas campañas, se engranan diferentes tipos de profesiones, diferentes tipos de talentos. Llega, a lo mejor tú como músico creas algo que pues está que suena muy bien, pero llega el creativo, que quizás es quien lleva, digamos, como en la sangre lo que la marca va a comunicar.
Sí, sí.
Y automáticamente te dice, oye, mira, como música está muy buena, pero
me parece muy azul.
No está transmitiendo esto que yo quiero transmitir, no está adecuado de repente al target que yo quiero mostrar.
Sí, es que depende de la masa. Yo creo que eso, por supuesto, un creativo lo estudia, ¿no?
Sí,
a
por
menos que tenga una visión, o sea, grandísima, pero lo hace. Yo siempre pienso en el público. Yo puedo hacer, además que mi característica como músico, como cuatrista, eso es que soy venenoso. O sea, cuando te dicen, ¿eso? O sea, mira, el pollo no toca acordes normales, sino que mete mucho, mucho veneno y no sé qué en el cuatro, no sé qué, tata, y yo pienso. O sea, yo hice La Vaca Mariposa, y La Vaca Mariposa en el disco de Patio Simón hace una gaita de tambora, hace una gaita de tambora y es mezclada con un son cubano. O sea, el bajo va como un son cubano, el cuatro hace como si fuese un tres o un piano, pero lo que está abajo es una gaita de tambora, se hace. Y el bajo hace tum, 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 tum. Ese no es el bajo de una gaita de tambora. Entonces por eso. La vaca mariposa tuvo un terné. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los modones que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné. Entonces tú te vayas al son cubano.
¡Qué maravilla!
¡Qué sabroso! ¿Verdad?
No, tú te vas a un son cubano. Y eso realmente yo lo pienso. O sea, por supuesto que valoro mucho el trabajo que hace mucha gente... armónicamente, como los jazzistas, como la música clásica, pero hay que pensar en el público siempre. O sea, tú puedes tener al mejor músico del mundo, pero vienen y te cantan. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Después de tener una Big Bang con los mejores arreglos del planeta Tierra, sí. Viene una persona, imborrables, momento que siempre, ya la gente, oye, ya la gente se conecta, sí, ya la gente se conecta ahí, pero hay gente que, por lo menos Iván Pérez Rossi, de Serenata Guayanesa, dice, bueno, mira, que en la música tiene que ser sencilla para que llegue a los pueblos, a que les va, Le dice, bueno, pero ¿qué me hablas tú de Garota de Ipanema?
Ajá.
que es complicado. Claro. O sea, Garota de Ipanema tiene una armonía increíble. Entonces, son misterios también de la música que no lo conoces. O sea,
ahora, tú eres así, me dices que tú como cuatrista eres venenoso, porque le buscas, digamos, yo lo diría como arquitecto de marca, yo le llamaría un factor diferenciador a ese producto.
Correcto. Una vaca, ¿cómo es que tú decías?
Una vaca morada, le llamo yo. Que es bueno, que tú sabes que todas las vacas son blancas. Ajá. Pero cuando la gente ve una vaca morada, se detiene a mirarla.
Correcto.
Quizás.
Y es la misma vaca, lo que pasa es que es morada.
Pero que es morada. Sí, a lo mejor esta música que tú me estás diciendo, tu firma, lo que hace morada tu música, tiene que ver justamente con eso que tú llamas ser venenoso. Ahora te pregunto, ¿tú eres así? Sí. ¿Personalmente?
Personalmente, sí.
Si eres así. Y cuando tú elaboras tu producto...
También.
Lo piensas. Tú dices, o sea, ¿cómo hago esto para que sea más venenoso?
Yo no creo en lo lineal. En lo que no se mueve nunca.
Ok.
O sea, yo siento que... Y se lo digo yo a todos los alumnos que yo he tenido y a músicos, amigos míos, incluso hace cuatro tríos, he hablado mucho con ellos, que los tres pasaron por la cátedra de cuatro míos. Que me dice, mira, Jorge Lega es uno de los mejores cuatristas del mundo, sí. Eduard Ramírez también. Héctor Molina, sí, los tres fueron alumnos míos. ¿Sí? ¿En serio? Pero realmente, yo le digo, no dejen de pensar en el público. Para que una persona te sorprenda. O sea, es como un malabarista. Como si un malabarista llegara y desde que empieza el ciclo hasta que termina, una hora brincando. Claro. Ya va a llegar un momento y dice, uy, ¿este tipo cuándo va a pringar? Entonces, es diferente que él esté haciendo, fíjate lo de la cuerda floja. La gente sabe que en algún momento, sea por show o sea por lo que sea, el de la cuerda floja va a ser así. Y va, ¡oh! Y eso a lo mejor está arreglado y a lo mejor no, pero por eso que yo creo que los malabarismos, o sea, incluso un cantante de ópera empieza tranquilito y de repente cuando pegue esa nota, ahí es cuando la gente como el clímax de lo que es. Igual pasa en la música. Si desde que empieza hasta que termina es una cosa...
Tiene que haber movimiento.
Tiene que haber una pregunta, fíjate. Yo creo que por mi experiencia personal, ¿verdad? Uno depende de unos productores, de un representante, de una cantidad de gente. Si esa gente no te admira, difícilmente te van a proyectar.
Por supuesto.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Por supuesto.
El artista tiene algo que ofertar, algo que ofrecer que la gente diga, wow, espérate, qué bien toca el cuatro, qué bien baila, qué bien avanza la cuerda y casi se cae. Algo tiene que ofrecer. Pero esa gente que te rodea tiene que quererte, amarte.
Sí.
Sentir por ti
un afecto especial. Gustarle la música, una admiración especial.
Sí, porque en esos casos... ¿Qué puede hacer el artista? Refiriéndome a lo que tú decías, que es cierto, hay artistas excelentes que se quedan en la nada, porque no encuentran, o sea, no están en el momento exacto, como es la cosa que son tres pasos.
No, pero fíjate, algo de lo que decía el Pollo. El Pollo también decía que él tenía un propósito, y su propósito justamente es como marcar una huella, y si lo tiene como propósito, créeme que él sale adelante con esa idea.
Sí, pero en lo artista es tan difícil... Bueno, que el artista tú dices, cuye pana, me encanta como este tipo canta, pero es feo. Es demasiado feo. O se viste mal. Digo, mira, pana, una pregunta, ¿tú tienes problema si te cambiamos la chemise? No, es que a mí me gusta usar chemise. Bueno, entonces vamos a buscar la manera de ponerte una chemise con esto brillante. O sea que
resalte.
Es muy difícil un artista, y además si el artista sabe lo que es. Hay uno que creen que son. Pero cuando el artista sabe lo que es, oye, es difícil.
Pero tú sabes que esos son...
¿Tú sabes que me acabo de acordar de decir que es feo? Estaba el señor, un tipo que fue a la iglesia y era feísimo, un tipo horrendamente feo. Y entonces está orando, Dios mío, por favor, quítame esta fealdad, que con ella no puedo. Por favor, Diosito, ocúpate. Yo no quiero ser tan feo, ayúdame. Y el tipo estaba al lado y le dice... Mire, mi amigo, cállese porque me va a hacer perder la fe. Bueno, pero el artista, con respecto a lo que tiene que ser obediente a esos lineamientos.
El artista tiene que creer en alguien.
Que lo lleve de la mano.
Y tiene que echarle la culpa a alguien también. O sea, yo voy a hacer lo que tú me dices. Si yo te hago caso con lo que yo hago y la cosa va bien, va bien, va bien, va bien, oye, tú eres el tipo. ¿Viste? Claro. Yo te dije, ok. Mira, esta canción, no, oye, esta canción no sirve. Oye, no sirve. ¿Tú quieres probar? Porque esto también, como te digo, es demostrar. No, yo te voy a demostrar que eso no sirve. Ahora, mira, el tema es este.
Es el que va a ser. Es el que vamos a impulsar.
Enderañe es un promotor.
Enderañe, claro.
Que ha tenido, bueno, muchas agrupaciones de ahí y ha pegado a muchísima gente. Él tiene la visión y dice, el tema que sirve es este.
¿Y ese?
Y el artista te dice, pana, pero es que yo pensé eso. Este es el tema. ¿Cuál es el que quieres tú? Este. Bueno, vamos a empezar con eso, si tú quieres. Cuando vean los dos meses. No, ahora vamos a este. ¡Pam! Y pega el trancazo. Es muy difícil porque es una lucha.
Esa visión, realmente.
Bueno, porque conocen el mercado. Son gente
que yo creo que cuando de hecho tú dices, bueno, esta gente que de repente son buenos artistas y no han salido adelante, quizás por su equipo, por la gente que los rodea, y yo creo que son siempre problemas de marketing y problemas de construcción de la marca.
Claro.
Que muchas veces se da de manera orgánica, o sea, que se va de manera natural, sin que haya un gran arquitecto detrás, porque el talento del artista es tan grande que avasalla cualquier tipo de error.
Coño, pero yo creo que
es como que tú tengas un producto increíble y a veces no importa lo que tú hagas, el producto es tan bueno que tú puedes hacer todo lo demás mal, que el producto es tan bueno que se vende.
Bueno, y ahora tienes miles de productores, tienes miles de comentaristas, millones de comentaristas, porque tú cuando no estaba las redes sociales,
claro, eran dos salían,
con que ir a salir el tipo este. Oye, yo te voy a nombrar aquí a un Mel Sousa. Tú nunca te vas a imaginar a un Mel Sousa con un flu negro. Con una corbata, ¿me entiendes? O sea, ya es una cosa que vendió.
Es una marca
que vendió. A mí me han dicho, Pollo, mira lo que me han dicho. Pollo, ¿por qué en los conciertos tú te viste tan bien y en tu diario parece un mamarracho?
Es tu
te
marca.
Lo juro. O sea, y yo, mira, oye, bueno, una franelita.
Pues nada, ¿cómo?
Lo que pasa es que la gente no sabe lo que cuesta todos los días vestirse bien. Pero no solamente en dinero, sino de pensamiento, de uy, pana, tengo que salir, tengo que afeitarme. Oye, mi compadre aquí es un galán. Pues yo nunca lo he visto con barba. Claro. O sea, que así con cañones.
Nada.
Eduardo yo nunca lo he visto así, pero a menos que ella sea un personaje y se tiene que dejar la barba, bueno, mira, ¿qué estoy haciendo? Un personaje.
Mire, bien bueno el disco nuevo, ¿verdad, Pollo? Me encantó. ¿Cuál es la canción que más te gustó de ese disco?
No, hay muchas canciones,
todas
pero
son lindas.
Pero
el de Manzanero.
El de Manzanero.
Es muy bueno.
Wow.
Es muy bueno.
El reto mío es, ya Manzanero lo escuchó, le encantó, preguntó qué instrumento, sabía que era el 4, pero decía, oye, eso que tú tocas es el 4 ahí. Digo, sí, pero ¿por qué suena tan diferente? Pero bueno, maestro, porque yo tengo muchos años tocando 4 y tengo un estilo de alguna manera de tocar. Entonces, es una como te digo, todo también va en cómo tú te quieres quedar en esta vida. O sea, para mí, como artista, es importante grabar, grabar, grabar y grabar. O sea, yo quiero hacer un disco al Puma, con temas del Puma. Yo quiero hacer un disco, es más, y te lo digo, antes que se vayan. O antes que me vaya yo, porque tú no sabes en qué momento uno se va.
Eso me recuerda a la obra de Mirta
Pérez. Así, véala.
Véala antes que se fuera. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo con ese título. Me dijo, no, hombre, si es el que
súper disruptivo y vendió muchísimo. Fíjate cómo enseguida te acordaste y yo enseguida la agarré también. Y dije, claro que sí. Un título a nivel de marketing increíble, súper disruptivo.
Ahora,
en verdad.
Hay artistas que son hijos de famosos y no ha pasado nada con ellos. Por ejemplo, el hijo de Montaner, por ejemplo, que canta igualito a Montaner. Esa sería su traba, porque detrás debe haber tenido una organización que lo impulsara. La hija de ¿cómo se llama la española?
Rocío Dúrcal.
Tampoco pasó nada con ella.
Los hijos de Oscar.
Los hijos de Oscar.
Los hijos de Reinaldo Armas.
En ese caso, ¿tú qué opinas? Porque esa gente tenía maquinaria.
Tiene talento.
Pero ya va.
No lo tienen, será.
No, 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 pero han tenido la maquinaria para publicitarlos.
Por supuesto.
Hablando de publicidad y el músculo también.
Sí, yo lo vivo en carne propia. Yo tengo, todos mis hijos son músicos y todos quieren ser artistas. Absolutamente todos. Y yo, por supuesto, dentro de lo que yo hago, yo los apoyo, pero, oye, la experiencia que tiene uno, ningún loco de afuera se lo va a decir. O sea, cualquier persona que dice, oye, mire, esta muchacha tiene mi hija mayor, ya hizo un concierto en Venezuela y lo agotó. Yo le digo, eso lo tienes que hacer tú. Bueno, papá, pero no, tienes que hacerlo tú. Nunca digas que tú eres hija mía. Si o sea, no, tú no puedes decir, yo soy la... No, la gente ya lo sabe, chévere. Mano. Pero tiene que hacerlo por esfuerzo propio. Por supuesto que va a llegar un momento en que el papá va a estar al lado de su hija o de su hijo, ¿no?
Las hijas de Lila cantan bellísimo y no pasa nada.
Sí. Bueno, pero yo creo que no, que tampoco se han enfocado en eso. Porque yo estoy seguro que al preguntarle a Lila, Lila, ¿cómo hiciste tú eso? Así.
Es verdad, sí, sí.
Sí, mamá, pero es que yo quiero... Hágalo, pues. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, dale, pues. Dale, date tú. Tropiézate tú.
Entonces, si hay una fórmula. Ese así, si tú tienes talento, funciona siempre.
No funciona. Algo pasa. El artista es una licuadora, o sea, una merengada de muchas cosas.
Yo creo que
Tiene que ser... Oye, también tiene que ser carismático. Si no es carismático, tiene que tener la persona al lado que es carismática, que se meta donde no se mete nadie.
Tiene que meterse en todos lados, hablar con todo el mundo, tener la capacidad de interactuar.
Tener la capacidad de cuidar el ego.
También, ¿no?
Saber. Uf,
sí,
saber.
Wow. No es fácil, ¿no? Me imagino. Wow.
Sí, es una...
Yo tuve un representante en Venezuela que me dijo, tú vas a ir a la fiesta de los técnicos, que estábamos haciendo una novela. Llegamos a diciembre y me dijo, tú no puedes ir a la fiesta de los técnicos. Y dije, ¿por qué no puedo ir a la fiesta de los técnicos? Sí. Son mis panas.
Claro.
Con los que yo todo el día estoy trabajando para allá. ¿Por qué no voy a la fiesta? No, porque es que no te conviene. Le dije, no, mira, ya, déjalo.
Déjalo hasta ahí.
Yo me fui para mi fiesta, por supuesto.
Y la pasaste súper bien.
Buenísimo. No.
Vamos, pollo, cantaron
mucho. Sí, eso no...
Sí, con esto quiero decir que no siempre el consejo del manager es acertado, ¿no? Entonces, ahí depende un poco la intuición del artista, ¿no?
Por supuesto. O sea, yo no... Me acuerdo cuando Joaquín Riviera me dice, tú sabes que tú... Tú sabes que tú traspasas la pantalla, pollo. Y yo, no. Eso es lo mejor.
Que no lo sepa.
No lo sabes. Y yo me negaba a tener un personaje. No, un personaje de animador, no. Yo, como tú me estás escuchando a mí, yo lo hacía en portada. Hubo un momento al comienzo que tal, pero no podía. Mira, pollo, señoras y señores, no podía. Incluso cuando tú escuchas a Daniel Sarco está en una parrilla y habla como si estuviese en Sábado Sensacional. O sea, él habla así. Y entonces creo que eso es lo más importante. O sea, que la gente... Fíjate, a mí nunca en la calle me dicen, ¿cómo está, señor Rafael? ¿Cómo estás, el pollo? No. ¡Pollo! ¿Qué fue? ¡Epa! Oye, cuando Ana María estaba haciendo una novela, ¡epa! ¡Te está manoseando la mujer! Y yo, son cosas que uno tiene que pasar y uno tiene que asimilar. Uno tiene que saber que uno se debe a un público. La gente que hoy por hoy, oye, y sabemos que hay mucha gente así, no creyó en algún momento que el público, eso lo voy a tener siempre. Mentira. Eso no es así. Eso no es así.
Entonces, hacer publicitar a un artista es importante, porque sí, la publicidad indudablemente proyecta lo que sea. Una hoja de papel, un artista, una máquina, lo que sea.
Definitivamente.
Pero en el caso de los artistas es una materia muy delicada.
Muy delicada. Hace falta que alguien te ponga los pies en la tierra y te diga, no, mijo, usted no funciona para esto.
¿Qué pasa?
Te digo, no, pero ya va, pero yo tengo que, bueno, vamos a utilizar las tres balas que nos quedan. para que te des cuenta que tú no funcionas para esto, hay que ser otra cosa. Así como cantautores que quieren ser cantantes.
O el compositor que no canta y quiere cantar.
Es correcto.
Bueno, pero es que yo creo que pasa al final con cualquier tipo de producto, marca personal o marca comercial. Si tú sacas al que... ¿Te acuerdas de los carros Lada?
Sí, claro. Claro.
Ajá, que eran como de papel, se desarmaban.
Eran una calada.
Ajá. Calada. Bueno, usted le podía meter a eso la publicidad que le metiera. Al comienzo quizás mucha gente se metió, pero después se dieron cuenta que es un producto que no funciona y ahí se acabó. Para un carro tú pasas más tiempo en darte cuenta. Con un artista te das cuenta enseguida si conectó o no conectó. Y si no conectó, cambias de canal y en este caso de video de YouTube.
A los cierres le decían ¿cómo se llama? Los caimanes.
Los caimanes.
Pero no hay nadie, oye, de cierta época que no sepa lo que es un cierre.
Claro.
De miedo, el carro cierre, claro, pana.
Y que si es el 300, que si no sé
qué. Sí, claro.
Entonces, pasa yo creo igual con los artistas. O sea, tienes que tener por un lado una estrategia de marketing coherente, una estrategia de construcción de marca personal coherente. En este caso, fíjate que yo le pregunto, mira, pero entonces tú eres disruptivo en tu vida y tú eres disruptivo con la música. Y te dice, claro que sí, porque yo en mis creencias, yo creo que nada puede ser lineal, que la gente se aburre de lo lineal. Y entonces fíjate cómo él y su producto, que es su música, están engranados. Y por eso funciona.
Y él tú tienes que tener... Yo trabajo con una compañía que se llama Stereo Marketing. Donde fueron hace mucho tiempo... Como que quisieron comenzar conmigo en las redes sociales. Uh-huh. Y yo le digo, mira, yo no puedo hacer algo con una compañía de redes sociales porque la gente... Yo no puedo engañar a la gente.
Claro, tienes que hacerlo tú mismo.
Luego, bueno, entonces yo voy a hacer, ellos como querían, y además lo pueden pensar, ellos querían trabajar conmigo. Luego, bueno, entonces nosotros vamos a hacer una especie de manager digital. Oye, epa, no pongas eso porque, mira, ¿qué vas a poner esta semana? Bueno, mire, yo quiero poner esto y esto y esto y esto y esto. Y ya no queremos tanto que ya es una empresa de booking mía, o sea, que buscan conciertos míos.
Okay.
Entonces para todo, porque el artista, el nombre lo dice, o sea, yo me creo un artista. Y yo, mire, yo sé, y yo digo, no, ese tipo, por favor, ese tipo es un bate quebrado, y ese tipo está desafinado, y ese tipo es esto, y ese tipo es mal actor. Y yo, pana, pero ¿cómo es mal actor y tiene 7 millones de seguidores? Bueno, porque es bonito, ¿me entiendes? O sea, pero cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su punto de vista. Yo creo que hay una frase por ahí como que se dice que el éxito no se discute, ¿no? Sí. Yo lo cambio la palabra. Yo creo que el éxito se discute. Lo que no se discute es el talento. Eso es lo que no se discute.
Eso es verdad.
O tú tienes talento o no tienes.
Más sí. Nada.
Así de sencillo. O tendrás talento para otra cosa.
Claro.
Pero una vez José Luis Silva, actor. Estábamos hablando de los actores. Entonces dice, él es actor. No es bueno, pero entonces dice José Luis, pero es actor. El asunto es que este que nos estamos refiriendo no es. Pues estamos hablando de otro personaje. Este no es. El otro es más o menos, pero es.
No,
pero
yo es como la ortografía. O sea, una persona, un licenciado en letras, no va a permitir que pongan escasez con H. Entonces yo, el músico, no puede permitir un hombre desafinado. Usted está desafinado.
Más nada.
El actor no puede permitir una persona que no tenga, no sé, a lo mejor que no tenga proyección o que no se meta en el personaje. No es... Es una cosa artística. Yo una vez hice varias obras de teatro y la primera persona que me felicitó fue Alba Roversi.
Ajá.
Y Alba Roversi me dice, mira, chamo, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo ya a esta edad de mi carrera, tengo que decirle mentiras a nadie. Le digo, tú simplemente, yo no te quiero decir ni actor, ni actor, eres artista. Porque yo iba a ser un personaje de taxista y yo sentía que yo olía a taxista.
¿En serio?
O sea, es la única manera. La música, para tú cantar un bolero, tú tienes que meterte en el bolero. O sea, tú tienes que meterte en lo que está diciendo la canción. Por eso que a lo mejor tú ves a Rocío Dúrcal, cuyo, cómo llora, cómo llora el otro, cómo José José llegó, cómo el Puma llegó, cómo, oye, cómo cantando.
Y la repetían y seguían llorando. Y pasaban
tenía que vivir. Y la Lupe.
Oye, la Lupe sí lo vivió, pero bueno. Pues.
De verdad, verdad.
Pero eso sí.
La Lupe era algo, era un show, un espectáculo. Batía el zapato y se lo pegaba uno en la cara.
Este cuatro lo ha afinado como mil veces. No sé desde que estoy aquí. Pues ya, vamos a ver cómo suena esto aquí, ya me tico.
Milagro se ha dado.
De casualidad, no se partió el cuatro.
Un milagro, eso que escuchaste era tu cuatro.
Mira, quizás, yo no sé, porque yo tengo muchos amigos músicos y sé que desarrollan como una conexión muy profunda con el instrumento que tocan. Entonces, no quiero que lo que te voy a preguntar, te lo pregunto es mi ignorancia. No quiero que te vayas a sentir mal.
No te preocupes, que sabemos que eres ignorante.
Okay. Te pregunto, así eso mismo que tocas hacer con un cuatro. ¿Un cuatrista lo hace, por ejemplo, con un ukulele?
Puede ser.
¿Sí?
Puede ser. Lo que pasa es que el ukelele o...
Ukelele.
No, depende de dónde lo digas. Yo he ido mucho a Hawái. No, ukelele, ukulele.
Ok.
O sea, eso depende. El ukelele es un instrumento dócil, suavecito. ¿Sí? O sea, casi está con... como decir, si tú haces... Oye, ¿cómo te...? Si yo te hago...
Así suena, claro.
Está como diseñado para hacer eso.
Ok.
Entonces, no tiene todo porque el ukelele no tiene golpeador, que es esta parte que bordea el hueco del cuatro.
Ok.
Incluso que, cuando digo no tiene golpeador, el ukelele tiene trastes hasta aquí.
Okay. O sea, hasta el huequito.
Hasta la boca del cuatro. Hasta la boca. No está viendo, ¿no? Y tú no podrías... hacer este, por eso se llama golpeador. Por eso es que se llama esto, ¿no? Porque por lo menos yo no sé así como hace Jorge Lecate. Yo no sé tocarlo así, pero lo golpean. Entonces, claro, eso depende de cada instrumento. Yo defiendo mucho el cuatro porque es un instrumento casi único en como decía... Aldemar Romero. Bueno, aquí se puede decir porque es un programa de radio digital, que era un instrumento culiyú. Porque era el único que se regresaba. O sea, como que reculaba, pues.
Claro.
Echaba para atrás, como miedoso, ¿no?
Okay.
Y esto, a la armonía del instrumento, oye, lo hacía particular. O sea, tienes el arpa... Tienes el piano que va de grave a agudo, tienes la guitarra que va de grave a agudo, tienes la mandolina, la bandola, o sea, todo. Y el cuatro tiene esa nota ahí que es lo que lo hace
tan
diferente.
Tan dulce.
En particular, ¿no?
En particular.
¿Cómo se llama? Reina.
Freddy Reina.
Él era un virtuoso.
Que para el bajo es como un slap. Al 4 le dicen latigueado. Yo hago el slap así. Por eso que cuando te dicen, mira, voy a estar... este es el método de 4. La posición es esta. mentira. O sea, la gente agarra la posición que sea.
La que se sienta. Tú dices, oye,
mira, la manera de... O sea, si a ti te dice un corredor de Fórmula 1 como te tiene que sentar para manejar, llegas a tu casa...
Un dolor de espalda.
Un dolor de espalda increíble, ¿no? No, pero cada quien tiene su... Cada instrumento es un mundo, así tenga una sola cuerda. Como el
triángulo.
O el banjo que es japonés. El banjo ese que es japonés que tiene una sola cuerda. Cada quien tiene su cosa.
Y tú, evidentemente, tu instrumento es el 4, pero sé que los músicos siempre tienen
como que varios.
Tienen,
¿no?,
varios, casi siempre, sí, un segundo.
Yo aprendí a tocar, yo soy oboísta.
Okay.
Yo hice una carrera en la Orquesta Sinfónica en la Fundación Simón Bolívar. Uh-huh. Y después, al mismo tiempo, como cuatrista, como mandolinista y como guitarrista. Entonces, yo toco un poquito de mandolina, toco un poquito de guitarra, toco un poquito de bajo y soy oboísta, toco el oboe.
Difícil ese.
¿Cómo es ese oboe?
El oboe es un instrumento de viento que es el que afina la orquesta. Uh-huh. O sea, cuando se levanta el concertino, da la nota, la nota, el oboe da el
la. La.
Es correcto.
Tiene un sonido muy particular. ¿Sí? Sí, es como un vibrato ahí escondido.
Una sí, cosa... y además que es el único instrumento de la orquesta sinfónica que puede haber un tutti, o sea, todo el mundo tocando fuerte y él siempre se va a oír.
¿En serio?
Pues mira, una
nota específica. Mira, ¿sí?
Imagínate que en este momento tenemos escuchándonos a alguien que tiene talento, quiere ser músico, o sea, es músico, pero quiere de alguna manera llegar hasta donde tú estás. ¿Qué consejo tú le darías? ¿Cuál es el siguiente paso que él tiene que dar? ¿A dónde tiene que ir?
Hay que prepararse. O sea, prepararse porque ahora tú incluso ves a un mendigo con una voz increíble. Tú vas a Maracaibo y tú ves al ciego que canta, que tú dices, o sea, hay que prepararse. Yo creo que eso es lo primordial, ¿no?
La formación académica.
El estudio y la práctica, supongo yo también.
Sí, yo creo que ahora, hoy por hoy, artistas como Oscar de León, Ilan Chester, Che Hurtado, uh-huh, que no estudiaron música. No, tú le pones un papel, no lo leen. Porque no lo hicieron. Ellos pueden decir, oye, ojalá hubiese yo
estudiado
algo. No tuve la oportunidad. Aunque no les haga falta, siempre es importante saber. Como hay gente también que estudia y después no hace nada. Hay gente graduada. Mira, yo... Oye, yo tengo esto, tengo 10 años, es correcto, y no puede hacer nada. Entonces, por eso que te digo que la parte artística no es como un rompecabezas. La parte artística no es que, mira, me falta esto.
No.
Eso tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar rompecabezas y tú lo vas armando poco a poco hasta que llegas al
Depende punto. Mucho del timing, ¿verdad? Ha pasado con muchos pintores que no han vendido una obra, una sola obra en vida. Y después se vuelven obras de arte súper renombradas. Mucho de la cultura que te rodea y lo que tú estás haciendo, que no siempre encaja perfectamente.
Sí, y creo que eso ahorita está pasando mucho. O sea, en las galerías de arte
no
es lo mismo que antes. O sea, que la gente puede admirar una pintura y que el artista diga, mira, yo pensé aquí en un toro. Ana, pero yo no veo el toro. Por ejemplo, ¿no?
Claro,
yo no veo el toro. Mira, aquí está, pana. Este cachito que está aquí, ese es el toro. Entonces tú tienes que tener la imaginación, ¿me entiendes? O sea,
abierta, la mente abierta.
Como tú agarras una canción, pasa que yo soy muy malo para las letras, pero tú hay una canción de Calaf que dice, olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que dejar de ver el mar. Y cerrarme ante la luz de las estrellas, no ver llegar la noche detrás de un cristal. Y eso puede ser que se lo está cantando una mujer, pero realmente Denise se lo hizo fue a Cuba.
Y pareciera verdaderamente
una persona. Entonces tú realmente...
Qué hermosa esa.
Y funciona, sí.
Esa, y entonces tú dices que ya el arte... Un pintor te puede decir, ¿qué ves? Oye, bueno, yo veo un...
Poco colores.
Yo veo un águila agarrando una pelota. Bueno, eso es.
Yo he llegado a conmoverme con una pintura y llorar. En Rembrandt, un Degas, en el Museo de Madrid y el de París también. Yo me paralicé, por ejemplo, ante la victoria de Samotracia. Yo me quedé paralizado, pero prácticamente paralizado así. Y hasta allí tuve que recostarme en la pared que tenía inmediata porque sentí un mareo.
Muchachos,
o sea, el arte te conmueve hasta las fibras que uno no se puede imaginar.
Y además de saber que eso lo hizo una persona.
Sí.
Wow. Mira, Rafael, tengo que decir que este ha sido de verdad el programa más sabroso. En serio, yo pasé aquí todo el tiempo de verdad, wow, buscando cómo aprender pues de una persona que tiene la carrera que tienes tú. Y fíjate que todas mis preguntas siempre fueron, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
Sí, tú querías saber, pero no le digas.
Yo creo que el secreto es no desmayar nunca.
Perseverar.
Porque eso es lo peor que puede hacer un artista. Cuando un artista no cree en él, yo creo que ahí se acabó todo. O sea, no hay
manera ni forma.
No hay.
Bueno, amigos, qué placerazo haber tenido hoy. Lamentablemente el tiempo
se nos acabó.
Se nos voló.
El placer de haber tenido a este venezolano que nos hace sentir orgullosos a todos, estemos donde estemos. El pollo, como lo decimos.
Más nada, más que sepa ahí.
De verdad, hermano, mil gracias.
Muchas gracias,
Dios te bendiga.
Gracias, pollo, por haber venido.
Nos despedimos hasta la próxima semana.
Sí,
el programa se repite mañana, ¿no? Hoy he estado muy calladita.
Sí, es que estaba muy bueno el programa. Gracias.
Es que yo hablo mucho.
No dejo hablar a nadie.
Llegó el programa a nombre de ustedes, a nombre de Creativity 305, ideas para soportar tu marca, Humber Internacional. Naveguemos juntos hacia el futuro, Pangea Academy y Aprendiendo Marketing.
Serían y nuestros.
El
dueño del 4, que es Cafecillo. Edgar Paredes.
Se les quiere mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Un placer, gracias. Los amamos. Chao.
Muchas gracias.